Gloria al Señor. Colosenses 1, ¿estamos todos ahí? Colosenses 1. No sé si ese hermano oró, me estaba preparando yo allá, pero vamos a orar una vez más. Padre, bendito Señor, te ruego en el nombre de Jesús que me guíes, oh Dios, en este momento y que abras nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Bendito y que, Señor, podamos nosotros ponerla en práctica, bendito Dios. Que podamos atesorarla, Señor, y ponerla en práctica, Señor. Y así ir creciendo, Señor, ir caminando, Señor, ir andando como es digno de ti, Señor. Te ponemos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Otro, yo creo, todos tienen los elementos de la Santa Cena, ¿verdad? Porque al final del mensaje vamos a tener un momento de la comunión. Entonces, Colosenses 1, vamos a cubrir hoy nomás del 1 al 23, porque tenemos que también tener la Santa Cena. Entonces, del 1 al 23 vamos a cubrir. Como les comentaba la semana pasada, hermanos, estábamos viendo que Pablo escribió cuatro epístolas en sus 2 años que él estuvo preso en su primer encarcelamiento en Roma, que fueron Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Tres cartas generales y una carta personal. La carta personal ya la cubrimos la semana pasada, que fue Filemón, donde Pablo intercede por Onésimo, el esclavo de Filemón que se había escapado, y le pide a Filemón que lo reciba de nuevo, no como esclavo, pero como hermano en Cristo Jesús. Entonces él intercede por él. Y hoy vamos a ver la epístola de Colosenses, que es de la iglesia en Colosas, que es la iglesia la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Entonces, vamos al versículo 1, ¿todos estamos ahí? No, perdón, a Colosenses, para mi hermano Bob aquí. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Este primer versículo dice aquí, no dice como decía la semana pasada, ¿se acuerda lo que dijo? Le dijo a Filemón en la carta. Como él se introduce como Pablo, prisionero de Jesucristo, ¿no? ¿Qué pasó que ahora aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios? ¿Cambió algo en él? ¿Está menos humilde ahora que ahora no dice que es prisionero, sino que él es apóstol? ¿Por qué será que él está haciendo esto? ¿Habrá cambiado algo, hermanos? No, no ha cambiado nada, sino que es el propósito, lo dice por el propósito de la epístola. Porque en esta epístola, hermanos, Pablo no conoce a los colosenses, él no los ha visitado a ellos. Se cree que fue Éfrapas, perdón, Epafras fue uno de los que fundadores de la iglesia en Colosas, pero él es uno de los convertidos de Pablo. Entonces, él no conocía, pero Epafras viene y le cuenta cómo está la situación en Colosas, todas las buenas noticias de la iglesia, pero también le cuenta de un error doctrinal que está pasando. Entonces ahora Pablo usa su título, ¿no? De apóstol, porque él va a hablar de unas cosas muy serias. Él va a hablar, va a tocar este asunto de estas herejías que están pasando. Entonces, por eso él dice Pablo, apóstol de Jesucristo, pero dice que él ha sido dada por la voluntad de Dios para tocar estos temas. Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice aquí, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. La santidad, hermanos, La santidad y la fidelidad son aspectos que nos deben describir a nosotros como iglesia. Hebreos 12, 14 dice que sin santidad nadie, ¿qué dice? Nadie verá a Dios. Y Primera de Pedro 1, 16 dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. También, hermanos, porque Dios es siempre fiel, ¿no? El Señor, su fidelidad nunca falla. Nunca, nunca cambia, cantábamos hoy. Nunca fallas, oh Dios, porque Él es fiel con nosotros. Nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos demostrar que somos hijos de Dios siendo fiel al Señor también. Y dice, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez estas mismas palabras que vimos la semana pasada. Gracia y paz. Palabras típicas de Pablo. Siempre las menciona él ahí. Hermanos, alguien puede tal vez encontrar gracia de parte de los hombres, ¿no? Nuestros jefes. Nosotros hemos encontrado gracia a los ojos de nuestros jefes que nos han ayudado, ¿no? También paz. ¿Puede el mundo darle paz a uno? Sí, hay paz. Sí, pues se puede encontrar paz en el mundo, pero es una paz que no dura. Es una paz permanente, ¿no? Tal vez una vacación, ¿verdad? ¿Quién no quisiera la paz que da una vacación, ¿no? En este momentito, especialmente con esta cuarentena. Imagínese estar ahorita en una playa, ¿no? En una hamaca ahí colgada de unos árboles de coco, ¿no? Ahí con una brisa así como esta de hoy, que le traigan a uno ahí un coco, agua de coco, pero en el coco, con esa comidita blandita que tiene el coco, ¿no? Imagínese esa paz, ¿no? Una vacación puede dar una paz como esa, pero ¿qué pasa? La vacación termina y de regreso a la vida. Y regresamos a la vida, a nuestro diario vivir. Es una paz temporánea. O tal vez una paz, tal vez un viaje te pueda dar paz. Te agarras en una avioneta y te vas lejos, ¿no? Te vas en tu avioneta lejos buscando paz quizás, pero no sabes que detrás de ti viene un Boeing 747 lleno de tus problemas. Porque tal vez te alejes de los problemas por ese momentito, pero en el siguiente vuelo aterrizan tus problemas. Así que, no. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el Señor Jesús dijo también en Juan 14:27, dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire cómo dice el Señor, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. Está hablando a ti, ¿no? Ni tenga miedo. Está hablándole directamente al corazón. Yo creía que era un error ahí. Creí que quería decir ni tengan miedo, ¿verdad? Pero no, ni tenga miedo. ¿Ni tenga miedo quién? Tu corazón. Que tu corazón no tenga miedo. Esa paz, hermanos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es difícil de explicarlo, ¿no? Es difícil de explicar de cómo podemos nosotros disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Nuestros corazones, nuestra salud física, nuestros pensamientos, ¿no? Nuestra salud psicológica, nuestros sentimientos, ¿no? Que muchos sufrimos de eso, ¿no? El Señor, la paz de Dios nos guarda de todo eso. Ahora, no quiero ser mal interpretado, hermanos. No estoy diciendo que no tomen vacaciones, ¿verdad? Una vacación cae bien y nos caería bien ahorita ir a Chipre, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que la paz de Dios que pasa sobrepasa todo entendimiento es lo más importante, ¿no? La paz que es para siempre. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando. Vamos a ver aquí que Pablo siempre está orando, ¿no? Imagínense ahí él en la cárcel. ¿Qué más puede hacer, no? Escribir y orar, evangelizar a medio mundo, ¿no? Pero la oración, hermanos, la oración es muy eficaz, es muy necesaria. Ayer tuvimos un tiempo tremendo en nuestro servicio de oración. Estuvo, hermanitos, y queremos que así el Señor siga visitándonos cada vez que nos reunimos para orar, hermanos, porque es necesario que nosotros continuemos orando, que sigamos clamando por la iglesia. Queremos regresar adentro al santuario. ¿Quién no quiere regresar adentro al santuario? Amén. Aquí estamos, aquí. Miren, no podemos estar todo el grupo aquí, ¿verdad? Pero allá podríamos estar todos. Y estamos orando por eso, hermanos. Estamos orando por eso, por la nación, porque hay mucha necesidad. Pablo dice que siempre está orando por los colosenses. Y como mencioné anteriormente, él no los conocía. No sabía quiénes eran. No los conocía por rostro. No los conocía ninguno de ellos. Hermanos, tú oras por personas que no conoces. o solamente por tu familia, por tus amigos, ¿no? Sino ora por aquellos que no conoces también. Están, por ejemplo, nuestros hermanos en Veracruz, Pastor Efren González, su esposa, y toda la congregación allá. Estamos orando por ellos, no los hemos conocido, pero primero Dios vamos a tener la oportunidad de conocerlos. Ellos están orando por nosotros también, hermanos. Ellos, yo sé que ellos oran por mi persona, por mi esposa, ellos están orando. Los hermanos que conocieron, a nuestros hermanos que fueron de misiones a Veracruz, están orando por ellos, a ellos los conocieron, pero oran por toda la iglesia, por todos nosotros, ¿no? Porque ellos, aunque no, ellos no nos conozcan, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Hay hermanos también en otros países que están sufriendo persecución. Tengo un amigo en Pakistán. Está tremenda la situación allá para los cristianos. Oramos por ellos también, ¿no? Especialmente todas esas naciones musulmanes donde los cristianos son perseguidos. Las naciones como también en la China. Está difícil. Así que hay que orar como Pablo aquí oraba por ellos, que aunque no los conocía. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Entonces la iglesia de aquí, de Colosas, tenía una reputación. Y era su fe en Cristo Jesús y el amor que tenían para todos los santos, para todos los demás. Hay iglesias que tienen algo de que ellos se conocen, que son conocidas, ¿no? Hay iglesias que se conocen porque solo peleando pasan, ¿verdad? Hay iglesias que se conocen tal vez por su alcance a la comunidad, por la obra que ellos hacen tal vez a los que sufren de las drogas. Hay iglesias que se conocen por el grupo de alabanza que tienen, ¿no? Tremenda alabanza. Hay iglesias que se conocen por pastores que tienen, que predican la palabra de aquellos, ¿verdad? Hay iglesias que también se conocen porque solo pidiendo dinero pasan, ¿verdad? Pero por algo se conocen. Y si algo tendría que escoger, sería aquí, así como la iglesia de Colosas. Que seamos conocidos nosotros por nuestra fe en Cristo Jesús y por el amor que tenemos para los santos. El amor ágape, aquel amor incondicional, ¿verdad? Aquel amor que no espera nada a cambio. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Otra. Dos motocicletas seguidas, una tras otra. ¿Saben qué? Esas interrupciones a mí no me molestan, hermano. ¿Saben por qué? Porque a veces hasta nos despiertan. Así nos aseguramos que si alguien se está ahí durmiendo, ¡pum!, lo despierta, algo así, ¿no? No hay problema. ¿Dónde estábamos? La esperanza, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Imagínense, hermanos. Muchas veces oímos de personas que pierden la esperanza. ¿Por qué será que la gente pierde la esperanza? Porque la esperanza que ellos tienen no es la esperanza, no está en la esperanza en el lugar apropiado. Ellos tienen una esperanza que está en el lugar equivocado. La esperanza aquí dice que está guardada en los cielos. Está guardada en un lugar donde el cual es impenetrable, ¿no? Es como los tesoros también que están guardados en el cielo. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí vemos que el Evangelio estaba trayendo frutos a la iglesia. Había fruto, había crecimiento en la iglesia de Colosas. ¿Cuál era la clave del fruto, hermanos, que vemos aquí según este versículo? Dice aquí que desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Desde el día que mi esposa y yo, desde que ella se fijó en mí, desde el día que nos fijamos el uno en otro, ya desde entonces nosotros ya habíamos conocido la gracia de Dios. estamos los dos buscando al Señor. La gracia de Dios, hermanos, es aquel favor inmerecido, aquel favor que nosotros no merecemos, que es demostrado en la muerte del Señor, nuestro Señor Jesucristo, para nosotros, para nuestra salvación. Versículos 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces aquí vemos de que era Epafras el que fue y le contó todo. Le contó todo lo que estaba pasando a Pablo, ¿no? Le contó de que de la fe en Cristo Jesús de los hermanos en Colosas y del amor que ellos tenían para los santos, para todos los santos. El Señor Jesús dijo en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Esa es la característica del discípulo de Dios, el amor entre nosotros. Que nosotros también, hermanos, que seamos conocidos como esa iglesia de que nos amamos los unos a los otros. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, de aquí, de este versículo, se pueden escribir libros completos nomás de lo que dice aquí en este versículo, ¿no? ¿Qué oración de Pablo para los colosenses aquí? Que él pide que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a ver unas palabras claves aquí. La primera palabra que quiero que veamos es la palabra llenos. Si quieres subrayar ahí esa palabra llenos, porque ¿quién no quiere ser lleno de esa sabiduría, no? O de ese conocimiento de la voluntad de Dios. Dice llenos, no solamente una medida, sino que llenos completamente saciados. Completamente llenos. Otra palabra o frase que dice ahí, que también podrían subrayar en su Biblia, es conocimiento de su voluntad. El conocimiento de su voluntad. Hermanos, la palabra conocimiento aquí, en el griego, es la palabra epignosis. Epignosis es un conocimiento que es un resultado de una práctica y una experiencia personal. No es aquel conocimiento que se adquiere, como por ejemplo, leyendo libros, ¿no?, sino que es un conocimiento que se adquiere en la práctica, se aprende personalmente. Yo puedo leer libros, yo puedo mirar YouTube, videos de cómo arreglar mi carro, por ejemplo. Y puedo ver horas y horas, miles de horas de cómo hacerlo, y puedo aprender a hacerlo, pero no tengo el epignosis, ese conocimiento práctico, hasta que no me ponga a hacerlo. Hasta que no eche manos a la obra y lo haga yo ahí mismo. Así que nuestro conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas es algo que viene a través de la práctica, a través de la práctica en nuestras vidas. Otra frase que podemos ver ahí es toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo sé, hermanos, que estoy yendo muy breve aquí, ¿verdad? Yo sé que podríamos pasar días meditando en nomás lo que está diciendo aquí en este versículo nada más. Pero para poseer, hermanos, este conocimiento, esta sabiduría, esta inteligencia espiritual de la que está hablando aquí, requiere, hermanos, la oración y estudio de la palabra de Dios. Para obtener la sabiduría se requiere la oración y el estudio de la palabra de Dios. Santiago 1:5, muchos se lo saben de memoria, que dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Qué hay que hacer para para obtener sabiduría? Pedirla a Dios, ¿no? Pero ¿cómo la vamos a pedir si no oramos? Sé que la oración es esencial. También la lectura de la palabra, hermanos. La lectura de la palabra, así fue como el Señor Jesús resistió el ataque de Satanás cuando él fue tentado por Satanás. Satanás le tiraba palabra, pero él le contestaba con la palabra. Así está escrito. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios y la mujer también sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es esencial también. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La oración de Pablo aquí era que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. Esa es mi oración para cada uno de nosotros, hermanos, incluyéndome a mí también. Yo quiero ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, de toda sabiduría y inteligencia de Dios también. ¿Con el fin de qué? Con el fin para que andemos, dice, como es digno de Dios, agradándole en todo tiempo, llevando fruto. ¿Quién no quiere llevar fruto en su vida, no? ¿Cuántos quieren caminar aquí digno del Señor? Agradándole en todo tiempo. Nosotros nos alegramos cuando nuestros hijos les va bien en la vida, ¿sí o no? Cuando nuestros hijos nacen, ¿verdad? No queremos que se queden bebés por todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo quisiéramos? Yo a veces sueño con mis niños de que los tengo tiernitos. Me hace falta eso, ¿no? Quizás ya algún día van a ir los nietos, ¿no? Pero por eso es que se vuelven locos los abuelos. Pero no queremos que los niños se queden bebitos todo el tiempo, ¿no? Nosotros cuando nos agrada ver que ellos vayan dando sus primeros pasos. Nos agrada ver que ellos puedan tomar sus decisiones, ¿no? Decidir qué es lo que van a comer, por ejemplo. Nos agrada que ellos vayan tomando sus propias decisiones y que nos agrada que ellos se porten bien también. Nos agrada ver lo que ellos triunfen en la vida, ¿sí o no? Y también el Señor se agrada. Si nosotros nos agradamos, imagínense cómo no se va a agradar el Señor de que nosotros andemos como es digno de Él. Versículo 11. Y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, que seamos fortalecidos en nuestro vivir para Él. Segunda de Timoteo 1, 7 y 8 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso yo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de poder para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué quiere decir longanimidad? Hay que verlo en otras traducciones, ¿no? Para otras versión. La versión Reina Valera Antigua dice, para toda tolerancia y largura de ánimo. Eso es lo que longanimidad es, largura de ánimo. ¿Cuántos se desaniman a cada rato? Nos pasa, ¿no? Pero al tener largura de ánimo es lo que necesitamos. Y tolerancia, que es resistencia, aguante. No la tolerancia que el mundo ha definido últimamente, ¿no? La tolerancia. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí el versículo 12 dice que el Padre nos hizo aptos para participar. Ahora, que seamos aptos no quiere decir que nosotros, ¿verdad?, somos monedita de oro, ¿verdad? Que seamos aptos es que Él nos calificó a nosotros aptos. Porque no somos aptos, somos inútiles. Sin Él nada podemos hacer. Él nos hizo aptos para ser partícipes de su herencia. Yo les he contado siempre de mi tío Jeff Bezos, ¿no? El millonario, el hombre más millonario del mundo. Siempre digo que es mi tío, ¿verdad? Pero imagínense que Jeff Bezos un día escuchara de que yo le llamo tío. Y eso le diera a él, ¿verdad? Gracia, ¿no? Risa, ¿no? Pero imagínense que él viniera y me dijera, ¿sabes qué? Por lo que tú has dicho, te voy a adoptar como sobrino verdadero. Y te voy a añadir a la lista de mis herederos, ¿no? ¡Woo! Yo nunca pude saltar. Nunca pude jugar basquetbol, a pesar que tengo la estatura para jugar basquetbol, pero saltaría de alegría. Pero no, hermanos, eso no se puede comparar a lo que el Señor, a la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Romanos 8, del 15 al 17 dice así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también, ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira, hermanos, somos herederos, pero eso no quiere decir que no vamos a padecer, porque ahí dice, si es que padecemos juntamente con Él. Hay que recibir el sufrimiento, los padecimientos, hermanos, hay que recibirlos con alegría, porque eso quiere decir que el Señor nos está tomando en cuenta. Eso quiere decir que nosotros somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Y nuestra herencia, hermanos, no se puede comparar a la herencia del hombre más rico del mundo, ¿no? Versículo 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo no sé cómo hay ateos. Fíjense que hay un pintor de la China llamado Leng Jun. A este Leng Jun le dicen el maestro del hiperrealismo. Hiperrealismo porque él pinta de una forma, hermanos, que si a usted le ponen una foto y una pintura que él ha hecho de la misma, es difícil ver cuál es la pintura. Tendría que usted usar una lupa para ver en detalle, para ver cuál es la pintura, porque él pinta de una forma tan realística, por eso le dicen el maestro del hiperrealismo, porque él hace hasta los cabellos, se ven reales, hasta las fibras de la ropa, hasta los pelitos que salen aquí, de esos, vean, pequeñitos que salen, él lo pinta. Ahora imagínense que en el futuro vinieran a encontrar las pinturas de este señor y dijeran que no, él no las hizo, que ellas solas se hicieron, que tomaron millones y millones de años, que la pintura se formó de una forma, se fue evolucionando hasta que llegó a esa perfección de esas pinturas. Qué ridículo es eso, ¿no? Pero qué ridículo es el ateo. ¿Cómo puede creer que todo venga de la nada? Que todo se haya formado, toda esta perfección que vemos en la creación se haya formado así, no más, como por chance, ¿verdad? O un error. Y aquí dice, este versículo dice que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles en el cielo como en la tierra. Juan 1 del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo, porque está hablando del Señor Jesucristo aquí. Él es la imagen del Dios invisible. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por Él, por Él fueron todas las cosas hechas, y en Él todas las cosas subsisten. 18. Estamos en el 18, versículo 18 también, ¿verdad? Sí, es que están igual como también como Primera de Juan. 18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en él todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, siendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar, hermanos, ¿qué es eso? Reconciliar es una palabra que se usa en la contabilidad. Por ejemplo, el reconcilio de cuentas, ¿no? Cuando las cuentas hacen cuenta. ¡Wow! ¡Qué profundo, ¿eh? Cuando las cuentas hacen cuenta. Cuando las cuentas balancean, ¿no? Estamos viendo en nuestros estudios de Isaías que el Señor dijo, venid, y dijo así, estemos a cuenta, ¿no? Creo que lo puse en pantalla. Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Otro avión. Wow. Bueno, gracias a Dios que no estamos cerca del aeropuerto. Imagínense las iglesias que están cerca del aeropuerto ahorita, ¿no? A cada ratito. Cada ratito. Vamos al 21. ¡Oh! ¡Ice cream! ¡Ice cream! ¡Oh! Se va a detener. Si me oyó, se va a detener. Ok. ¡Ay! Se me antojó un ice cream ahora. Como si lo necesito, ¿eh? Ahora va otro avión por ahí. Ya vamos a terminar, hermano, no se preocupe. 21 al 23. Vamos a aterrizar ya nosotros. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nosotros, hermanos, siendo tan malos, el Señor nos ha reconciliado. Él nos ha limpiado con su sangre preciosa y Él nos ha presentado ante Dios Padre, como dice aquí, limpios y sin manchas, santos y sin manchas, hermanos. Nosotros no podemos hacer eso por nosotros mismos. Solo por la sangre de Cristo Jesús que nos ha limpiado es que nosotros podemos presentarnos ante Dios santos y sin mancha. Pero nosotros, como dice ahí, hermanos, que hay que permanecer. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. No es tiempo, hermanos, de que ahorita nosotros nos estemos descuidando nuestra fe, nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. El Señor puede venir en cualquier momento. El Señor nos puede llamar a su presencia en cualquier momento. Nos dolemos con la pérdida del hijo de nuestra hermana Marina, ¿verdad? También con el hermano de nuestra hermana Griselda, también pasó, también, ¿verdad? Y no tenemos el día de mañana garantizados. Nosotros debemos estar a cuentas con el Señor. El Señor nos ha reconciliado por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso en este momento vamos a orar y vamos a prepararnos para tener el momento de la comunión, la Santa Cena, y mientras los hermanos pasan y estamos cantando este último canto, hermanos, meditemos en el Señor, pongámonos a cuentas con el Señor. Si hemos pecado, pidamos perdón en este momento para no tomar la Santa Cena indignamente. Y también, ¿verdad?, porque no queremos que el Señor venga y nosotros nos quedemos aquí. Así es que vamos a orar. Padre bendito, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, de que nos ayudes, Padre celestial, Señor, a estar siempre firmes, Señor. Bien agarrados de ti, Señor. Firmes, Señor, en la fe, Padre celestial. No, que no, Señor, no nos desviemos, Señor. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor, sus problemas, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que les llenes en este momento, Señor. Padre celestial, Señor, te pedimos también perdón, Señor, porque te fallamos a cada momento, Señor. Para, Señor, te pedimos perdón y pedimos, oh Dios, que bendigas este momento, Señor, de la comunión, Señor, de la Santa Cena, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén, amén. Si pueden, no, ahí está bien sentado. Después nos ponemos de pie.
Bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Enfoquémonos y confiemos. Dios no quiere que nosotros llevemos nuestras cargas por nosotros mismos, porque Él es el que ha aportado todo eso en la cruz. Y gracias le damos al Señor porque Él ha dado su vida por nosotros, para que nosotros ahora seamos libres del pecado. Gracias, Señor, por ser un soberano Dios. Gracias, Señor, porque tus manos fueron clavadas en esa cruz por nosotros, Señor. Gracias por tus heridas, Señor bendito. Gracias por tu inmenso amor, Señor Jesús.
Eso te amo, mi Cristo. Por eso te exalto, Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino. Dios, a ti me rindo, la gloria te doy.
Santo Dios, gran soberano es, envía.
Por eso te exalto, Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo,
Santo, Santo.
del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación. Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios, Santo, Santo, Santo Dios.
Amén, amén. Si tiene ahí con usted su elemento para tener participación de la Santa Cena, tenga cuidado a abrirlo, ¿no? Como ve, adentro tiene, viene el pan. Entonces, a ver si no me... si lo hago bien. No practiqué antes de hacerlo. Hay una para el vino y otra para el... pan. Hay que usar las uñas para sacar primero la del pan. ¿O lo hice? Ok, y la del jugo. Hubiera practicado antes, ¿no? Bueno, ahí estamos todos. Dijo así el Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, porque tenemos esta libertad, Señor, de poder estar aquí, Señor, en este patio, Señor, con una brisa tan rica, Señor, y poder, Señor, tener este momento tan especial, Señor, recordando lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Señor, por este pan que es símbolo de tu cuerpo inmolado en la cruz del Calvario, Señor, que tú diste, Señor, para nuestra salvación, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos aquí, Señor, en comunión juntos, Señor, tener esta coinonía con nuestros hermanos, Señor, y poder celebrar en este momento, Señor, la Santa Cena, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén, amén. Comamos juntos, Señor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Gracias por esa sangre que nos limpia de todo pecado, Señor, que nos hace ver, Señor, que nos pone ante ti, Señor, que puede presentarnos ante ti, Señor, santo, Señor, y sin mancha ante ti, oh Dios. Gracias, Señor, por esa sangre, Señor, derramada en la cruz del Calvario, Señor, y te alabamos, te bendecimos en este momento, Señor, dándote a ti la gloria y la honra, y gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo viene pronto, hermanos. Hay que estar listos. Amén. Amén. Nos despiden oración.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Le damos gracias a todos ustedes, pero primeramente le damos gracias a Dios, quien nos permitió pues estar nuevamente aquí reunidos, gracias a Él que pudimos hacer este recordatorio hoy, donde nos recordamos del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Ojalá, hermanos, que esto nos haga recapacitar, nos haga meditar en nuestro caminar, en nuestra vida diaria. Dios nos llama a que nosotros hagamos cambios permanentes. Y diario Él tiene cosas que quiere mostrarnos, que quiere enseñarnos. Que Dios me los bendiga, que sus cargas, como dijimos al principio, se las hayan entregado a Él en este día aquí, y que ustedes ahora se sientan libres, que vayan con gozo a sus casas y que vayan manifestando ese amor del Todopoderoso. Vamos a orar para despedirnos. Mi Dios amado, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por lo que nos has permitido hacer en este día hoy, Padre. Gracias por la alabanza, Señor, gracias por la prédica, gracias por tu palabra, Señor, gracias por todo lo que nos has permitido hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos volver a nuestros hogares, Señor, motivados, llenos de amor, Señor, sabiendo que tú, Señor, nos amas y que, Señor, estás allí para nosotros, Señor. Tú eres fiel, como cantábamos, Señor, como decía Pastor también, Señor, eres fiel a nosotros, mi amado Dios. Por eso te alabamos, te bendecimos, Señor, ayúdanos a santificar nuestra vida, ayúdanos, Padre, a que siempre podamos caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Nos despedimos, Señor, sabiendo que tú irás con nosotros a cualquier lado que vayamos en nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si alguno necesita oración, puede pasar aquí enfrente, aquí estaremos nosotros para poder orar por sus necesidades. Queremos interceder por cualquiera de ustedes que nos lo permita hacer. Que Dios me los bendiga y que pasen muy buena tarde.